Bienvenidas, hermanas, a este segundo episodio de la segunda temporada del podcast de Lifeway Mujeres. Hoy continuamos conversando con Wendy Bello acerca de su libro Más allá de mi lista de oración, pero este episodio es uno un poco más práctico. Vamos a invitar a Wendy a sacarle el jugo para poder saber de qué maneras prácticas podemos utilizar todo el conocimiento que ella nos plasma en su nuevo libro y cómo podemos entonces llevar esto a la práctica para poder tener una vida de oración más constante. Les recordamos que el primer episodio salió la semana pasada y allí hablamos, fue una conversación muy buena acerca de la oración, lo que es, lo que no es, cómo las cartas de Pablo la inspiraron a ella a escribir este libro, y puedes escucharlo a través de todas las plataformas de streaming disponibles como Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify, y sobre todo ahora también en video en nuestro canal de YouTube. Así que sin más, le doy la bienvenida a nuestra querida Wendy Bello. Hola Wendy, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Maciel, y también, bueno, buenos días, buenas noches, buenas tardes, a la hora que nos estén escuchando, ¿verdad? Pues un saludo a cada una de nuestras amigas que nos acompañan aquí en este podcast de Lifeway Mujeres.
Amén, así es, les damos la bienvenida. Y Wendy, queremos aprovechar este tiempecito que siempre es cortito aquí en podcast, y queremos, mi primera pregunta para ti es, ¿cuál es esa receta, por así decirlo, que podemos usar para poder llevar una vida de oración más constante? Pero no solo constante, que no sea de oraciones repetitivas, como hablábamos en el episodio anterior. ¿Cuál sería esa fórmula, verdad, que tú nos darías que podemos usar?
Bueno, creo que tenemos que remitirnos al episodio anterior y, por supuesto, pues a lo que hablamos en el libro, y es una de las cosas que para mí ha sido significativa, y no para mí, para muchísimos creyentes a lo largo de la historia de la iglesia, es orar usando las escrituras. ¿Por qué? Porque nos ayudan a cambiar el guión que tenemos.
Así es.
¿Verdad? Entonces nos ayudan a orar por aquellas cosas que tienen trascendencia eterna, por aquellas cosas que tienen, por decirlo de una manera, prioridad en la agenda del Señor, aquellas cosas que dejan de mirar tanto hacia adentro y miran más hacia afuera y más allá, ¿verdad? A nuestra iglesia local, a la iglesia a nivel global. Entonces, realmente creo que sí, que orar con las escrituras es algo que nos va a ayudar muchísimo.
Buenísimo. Y hay un libro incluso que se llama Ora la Palabra, Orando la Palabra, de Donald Whitney, ¿verdad? Que es buenísimo si quieres aprender, ¿verdad?, más acerca de cómo orar la palabra. Pero nos gustaría que tú nos dijeras cómo se ve eso en la práctica, el orar la Biblia. Y entonces, ¿qué hago? ¿Tomo Deuteronomio para orar? Números.
Bueno, tal vez. Claro. Ok, una de las cosas que debemos considerar es que no se trata de simplemente voy a abrir la Biblia y ahí donde me cayó la vista, pues voy a empezar a orar con ese pasaje.
No, y yo que necesito al azar, donde me cayó, exacto, el dedo.
Tengo que entender el contexto, ver el pasaje que estoy leyendo. La idea es que sea cual sea el pasaje que nosotros estemos estudiando, siempre va a haber algo allí que nosotros podemos usar en nuestro tiempo de oración. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, que en toda la Escritura Dios nos habla. Dios nos habla a través de todos los pasajes de una manera u otra. ¿Por qué? Porque es su revelación, ¿verdad? Entonces, siempre va a haber algo. Incluso si es una narrativa, pues algo está ocurriendo allí que o me habla de quién es Dios o me habla de mi propio corazón al yo mirar lo que estaba pasando allí, ¿verdad? Porque la intención original del autor para su audiencia primaria, o sea, a quien estuvo dirigido el texto, esa no cambia, sigue siendo la misma intención para nosotros. Entonces, siempre va a haber algo que nosotros podemos usar. Obviamente es más fácil, por decir de una manera, cuando estamos leyendo los Salmos.
Claro.
Porque los Salmos son oraciones. Entonces, es mucho más fácil, digamos, identificarnos con ese texto, porque ahí están las emociones del autor, ahí están tantas otras cosas que es como un espejo prácticamente, ¿verdad?, cuando muchas veces lo estamos leyendo. Pero hay otros pasajes, como las cartas de Pablo, que cuando las leemos nos damos cuenta, wow, Pablo era un creyente, como mismo nosotros, con luchas.
Así es.
Pero también era un creyente que vivía con mentalidad de reino, pensando en aquellas cosas que Dios estaba haciendo en las distintas iglesias o las que haría o cómo él quería ver el crecimiento en aquellas congregaciones incipientes, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos en ese lugar también. Igual somos creyentes que queremos crecer a imagen de Cristo, que tenemos luchas, que somos parte de congregaciones locales, que queremos que sean saludables, verlas, ¿verdad?, enfocadas en mejores relaciones entre unos y otros. Hay tantas cosas en las cartas de Pablo, cuando empezamos a leer y nos damos cuenta, con razón él está orando por esto, con razón está orando por lo otro. Entonces, creo que sí, definitivamente es hacer el hábito de ver en la Escritura cómo podemos usar ese pasaje como una oración.
Amén, amén. Y así como hablábamos en el episodio anterior, hay algo en las cartas de Pablo de cómo él, a pesar de todas las vicisitudes que pasaba, no oraba por sí mismo. No era como que la carta era: me estoy muriendo, estoy pasándola mal, me siento triste, estoy mal, que es lo que pasa con nosotros cuando llamamos a un tercero, ¿verdad? Como para contarles de nuestra vida o para pedir oración. Y creo que es algo que podemos aprender de las cartas de Pablo, que me encanta el libro por eso, porque nos abre la mente a ver la Biblia con ¿verdad?, con otra perspectiva, y poder encontrar allí un espejo, como tú decías, de cómo podemos encaminar nuestra vida de oración.
Sí, y no es que él no tuviera, perdóname, no es que no tuviera, digamos, porque si tú lees, tú te encuentras a Pablo diciendo: oren para que el Señor me dé valentía, ¿verdad?
Sí, claro.
O sea, yo puedo llamarte y decirte: ay, Maciel, me siento así, así, así. Pero la idea es que entonces el otro creyente está en ese momento para exhortarnos, para también decirnos: oye, me duelo contigo, voy a llorar contigo. Como dice el mismo Pablo, ¿verdad? Lloren con los que lloran, alégrense con los que se alegran. Pero cuando miramos así como en el panorama más grande, pues podemos, a pesar de todas esas cosas, decir: bueno, pero hay más, hay algo más, ¿verdad? Entonces, amén. Ahí tenemos a Pablo diciéndole a Timoteo: tráeme los pergaminos, tráeme el abrigo antes de que empiece el invierno. Y al mismo tiempo está orando por la labor de Timoteo en la iglesia donde él estaba. Entonces ves como que es ese todo de la vida del creyente.
Exacto. Y qué bueno que lo mencionas, porque eso es. No es que él no era un ser humano, porque era un ser humano como nosotros y pasó mucho, muchísimo, más de lo que nosotros podríamos pasar aquí en la tierra. Pero lo que sí destaco es cómo él, a pesar de todo eso, pedía la oración, pero su oración no se enfocaba solo en él. Y creo que eso es bueno, es un buen ejercicio para nosotros, porque creo que eso es lo que casi siempre pasa en todas nuestras oraciones. Siempre es enfocada en: yo quiero, yo necesito, tú me prometiste, yo leí en la Biblia, a mí me dijeron. O sea, como que todo está lleno de tanto yo. Y no nos dedicamos a orar por otros, que creo que debe de ser una parte de nuestra disciplina de oración, el incorporar el orar por otros como algo, así como si fuera una obligación, ¿verdad? Como un obligarse a uno mismo a ser intencional por orar por otros.
Sí, definitivo. A pensar que es que somos una generación demasiado centrada en nosotros mismos. Es a veces rayando en el narcisismo, ¿verdad? Entonces, y eso pues se refleja también a veces cuando oramos, que incluso por eso a veces me gusta cuando las personas me dicen: oye, me ora por tal cosa, podemos orar ahora mismo, ¿verdad? Porque sí, una, se nos puede olvidar, y dos, es esa cosa de decirle a la persona: ok, esto me interesa, no es que, sí, voy a orar, pero ahí lo dejo en el olvido, porque tenemos tantas cosas yendo en nuestra mente. Entonces, es un ejercicio, es entrenarse.
Así es, así es. Y bueno, Wendy, otra pregunta que tenía para ti, y sé que casi todas las que nos escuchan, o si algún chico en algún o varón nos escucha en algún momento, también se puede beneficiar, es de cómo o qué cosas o qué otra cosa podemos hacer para lograr la constancia, para que esto no sea algo que nos pase por arriba, como es la respuesta común a la disyuntiva de cómo orar. ¿Qué otra técnica tú nos dirías que nos puede ayudar en nuestro tiempo de oración?
Para mí ha sido, y verdad que no queremos que nuestras oyentes o quienes estén viendo el video piensen que es como fórmula, en el sentido de que, si tú haces esto y esto y esto, pues uno más uno va a ser dos, ¿verdad? Porque no, no lo es.
No, no, no funciona así, no funciona así.
Pero definitivamente, por eso se llaman disciplinas espirituales, y las disciplinas normalmente requieren no solo constancia, sino orden, ¿verdad? En tantas cosas. Entonces, para mí, en lo personal, y no necesariamente va a ser igual para todo el mundo, ha sido bueno escribir mis oraciones. ¿Por qué? Porque me enfoco, cuando estoy escribiendo, es más difícil que la mente divague, ¿verdad? Porque estoy enfocada en lo que estoy escribiendo. Ha sido también, como te he contado a veces en otras oportunidades, es como también llevar un registro de lo que Dios está haciendo, incluso lo que está haciendo en mi propio corazón, porque muchas veces empezamos a orar por una cosa y ahí mismo en esa oración el Señor nos confronta, ¿verdad? Con nuestro propio pecado, nuestro propio corazón. Y es también como un registro de lo que Dios está haciendo. Es un registro de lo que Dios hizo en el pasado y me apunta también a su fidelidad. Porque, digamos, oré por algo y a cierto tiempo veo la respuesta de Dios, independientemente de cuánto tiempo haya transcurrido o cuál haya sido la respuesta, pero es ver ese récord que me recuerda a Dios obrando. Y por eso creo que también es bueno, porque nos refresca la memoria.
Así es, totalmente. Para mí también ha sido una muy buena técnica el poder escribir mis oraciones y recuerdo como hablábamos de que George Mueller inspiró te inspiró a ti, ¿verdad? De manera personal, cuando lo leíste estando pequeña, luego lo volviste a leer en el instituto y nunca puedo olvidar de esa biografía y por eso quiero traerlo a colación, cómo esa biografía está creada porque Mueller dejó un diario de oración que sirvió para hoy nosotros poder tener esta vida de fe que este hombre llevaba. O sea, era una cosa impresionante. Si usted no ha leído la biografía de George Mueller, por favor hágalo, o sea, hágase ese favor, porque es impresionante y es un legado que podemos dejar también a las próximas generaciones de nuestra familia. Uh-huh. Y es una práctica hermosa, verdaderamente. Tiene como que muchos beneficios el poder llevar un diario de oración.
Sí, algo que también yo creo que nos ayuda mucho a perseverar en la oración como disciplina es tener compañeros, compañeras de oración.
Mm-hmm. Esa era mi próxima pregunta. Gloria a Dios.
Ahí está.
Ahí está.
No, porque creo que eso nos ayuda un poco como que a tener a alguien que nos pida cuentas, ¿verdad? En el sentido de cómo estás en esto. O tal vez estás desanimada y ese día no tenías muchas ganas de orar, por cualquiera que sea la razón. Pero tu compañera de oración te llama y te dice, oye, acuérdate que quedamos en orar, vamos a orar ahora. Y entonces, pues como que es un empujón que necesitamos, ¿no?
Sí.
Y eso lo vemos en Pablo también. Cada vez que, él está escribiendo y él les dice, estoy orando por ustedes y esto y lo otro. Y al final, entonces, muchas veces en las despedidas de sus cartas, pues les pide, oren a Dios por mí de esta manera, de esta otra, que yo tenga palabras, ¿verdad? Que sea valiente, que el Señor me guarde, como llama, de aquellos, de los malos, de los perseguidores, de esto, del otro. Entonces, es algo que no se supone tampoco que hagamos en solitario, completamente. Uh-huh. Que lo compartamos con el cuerpo de Cristo. De ahí lo bueno de no solo tener compañeros de oración, sino que la iglesia junta, ore, ¿verdad? En los grupos pequeños, en los servicios. Que la oración sea parte de la vida que hacemos.
Amén, amén. Y tú sabes que escuchándote puedo recordar momentos específicos en mi vida. Y creo que tal vez todo el que esté aquí, sea un nuevo creyente, que nos esté escuchando, un nuevo creyente con muchos años, ha tenido momentos para los nuevos creyentes en esta etapa, ¿verdad?, de inicio, donde necesita a otro que te guíe, a otro que te ayude, que te muestre, que te diga qué se hace, cómo se hace. Y los que ya tenemos cierto tiempo en el Evangelio, pues te escuchamos y podemos identificar momentos específicos en los cuales, si no hubiese tenido a alguien con quien vivir esos procesos y orar juntos y rendir cuentas, pues el resultado no hubiese sido el mismo. En mi mente me llegan muchas ocasiones. Y qué glorioso es el Señor que orquestó eso, ¿verdad? Que pensó en cómo nos íbamos a necesitar, instituyó el medio de gracia tan hermoso que es la iglesia. O sea, es impresionante el poder, todo el beneficio que sale de poder estar en una comunidad de fe local.
Exactamente.
Oye, Wendy, antes de terminar, quisiera preguntarte acerca de, en específico, la parte de cómo estudiamos tu libro en conjunto. A raíz del el episodio anterior, pues mucha gente se quedó como con esto de hacer estudios bíblicos y no sé cuánto. Y quiero que nos compartas un poquito. Hacer este estudio bíblico en conjunto, sabemos que hacerlo solo también se puede. Hacerlo en conjunto es muchísimo mejor porque tenemos esta comunidad como lo acabamos de hablar. Pero, ¿qué otros beneficios hay y qué tips nos das de poder hacerlo en un grupo, ya sea con una amiga, con dos, con tres, o con 10 o con 20? ¿Qué tips nos darías de poder llevar este estudio en conjunto?
Mira, bueno, no tengo el libro en la mano, así que tal vez mientras yo hablo quizás tú lo puedas mostrar.
Claro que sí.
Pero para hacerlo en conjunto, aún individual funcionaría, pero en grupo creo que es mucho más enriquecedor. Al final de cada capítulo, pues están las preguntas que tienen espacio para contestar, ¿verdad? Ahí está. Entonces, incluso, ¿verdad?, con sus rayitas y todo para completar. ¿Qué yo sugeriría? Bueno, pues cada quien en su casa lee el capítulo, contesta las preguntas. Pero cuando se reúnen, entonces se pueden, digamos, que conversar las respuestas a las preguntas. Alguien tal vez marcó algo en el capítulo que no le quedó claro. A otra persona más del grupo le puede decir, oh, yo creo que es esto, ¿verdad? Tal vez algo buenísimo sería, bueno, ya lo leímos, ya aclaramos las preguntas, ahora vamos a practicarlo, vamos a orar con este texto.
Muy buenísimo.
¿Y cómo oraríamos con este texto juntas? Y traerlo a nuestro contexto, tal vez como grupo, como iglesia, ¿verdad? Entonces, incluso conociendo situaciones, vamos a decir, peculiares de cada grupo, pues quizás es un grupo de donde hay mezcla, pero tal vez es un grupo de creyentes más nuevos que están incluso aprendiendo cómo orar. Entonces esto sería una buenísima oportunidad para enseñarles.
Total.
Y creo que de esa manera funciona. Y a veces tal vez alguien pueda pensar, bueno, pero tengo que haberme leído todo el libro completo para entonces dirigir el estudio. Bueno, si lo leíste completo, pues genial, porque ya tienes toda la perspectiva. Pero si no, en realidad, quien está, vamos a decir, al frente del grupo, lo que más va a hacer es facilitar el estudio, es decir, irlo guiando, pero no necesariamente tiene que llevar como el peso, sino porque es un libro que tienes todo un capítulo para leer, tienes pasajes en los que vas a meditar que no son solo de las cartas de Pablo, pero que se relacionan con el tema. Y después entonces viene la conversación.
Excelente, excelente, me encanta. Y tú sabes, Wendy, que mientras he ido leyendo el libro, no lo he terminado porque también estoy en otro estudio bíblico personalmente y en grupo, pero mientras lo he ido leyendo, mientras más páginas leo, más gracias doy al Señor por este recurso, porque definitivamente la oración es una de las áreas donde casi todos tenemos esta lucha de que no me quiero levantar, no quiero orar, o quiero solamente pedir, no recuerdo nada por lo que todos hemos tenido ese momento donde decimos, no, ni siquiera sé por qué voy a orar, ni por qué voy a decir, ni qué le voy a decir al Señor. Y leer esto verdaderamente es una joya. Así que gracias por haberte dejado guiar por el Señor a escribir estas líneas. Por haber aceptado el reto de un quinto libro, un quinto bebé y un sexto que viene por ahí, ¿verdad? Ya casi.
ahí estamos. Ahí estamos.
Trabajándolo. Bueno, te doy las gracias, Wendy, nuevamente por tu tiempo. Un episodio corto, práctico, para que usted pueda pensar, meditar en estas cosas y sobre todo ponerlas en práctica. Muchas gracias, Wendy, de verdad, por tu ayuda y tu disposición.
Gracias por la invitación y como siempre esperamos que estos recursos pues sean no solo de bendición, sino que nos ayuden a crecer más en el conocimiento de nuestro Dios y a imagen de Cristo.
Amén, amén, que así sea. Y bueno, pues les damos las gracias a ustedes también por estar aquí, recordándoles que nos pueden escuchar a través de todas las plataformas digitales de audio y también en nuestro canal de YouTube, además de nuestra página web lifewaymujeres.com. Gracias por escucharnos y será hasta un próximo lunes.